Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de William Corzo. Hoy hablaremos de las demencias, un tema relevante para todos los estudiantes de psicología y particularmente para aquellos que están en los cursos de psicopatología de la adultez y la vejez, del curso de vejez y muerte y el curso de neuropsicología. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Hoy nos acompaña Patricia Mogollón, psicóloga de la Universidad Católica, especialista en neuropsicología de la Universidad San Buenaventura y especialista en orientación familiar de la Universidad Monserrate. Bueno, Patricia, primero que todo, bienvenida. Nos gustaría que nos contaras acerca de las demencias y su definición.
Buenos días. Entonces, para empezar, la definición de demencia se entiende como un trastorno progresivo de la memoria y de las funciones superiores.
Bueno, en cuanto a las demencias, ¿con qué usualmente se confunden las demencias?
Las demencias se suelen confundir básicamente con un trastorno cognitivo leve o también se confunde con un deterioro que es propio del envejecimiento. Sin embargo, no se llama deterioro, sino se dice envejecimiento normal. Hay muchas personas o familiares, mejor, que cuando uno de sus padres empieza a olvidar las cosas, siente miedo de que sea una demencia. Sin embargo, no es así. Para eso es mejor asistir a una consulta neurológica y neuropsicológica, pues estos son los especialistas encargados de definir si es un problema de demencia o un proceso propio del envejecimiento.
Desde la psicología o la neuropsicología, ¿cómo podemos precisar qué es una demencia? O sea, como qué estrategias de evaluación o cómo se realizaría un diagnóstico como tal.
Bien, entonces, antes de pensar propiamente en el proceso de evaluación y de diagnóstico, quisiera hablar un poquito de los familiares, cómo uno como familiar puede llegar a percibir o a intuir o a sospechar que uno de sus padres o de los familiares está iniciando con un proceso de demencia. Ante todo, hay un cambio de comportamiento, se presentan también problemas de depresión, las habilidades instrumentales cotidianas se van perdiendo. Cuando hablamos de habilidades instrumentales cotidianas, estamos hablando de aquella capacidad que tiene el individuo para valerse por sí mismo, para su aseo personal, su alimentación, el tomar decisiones, el poder hacer una diligencia en la calle. A eso nos referimos. Cuando vemos que una persona ya no lo puede hacer, pierde el dinero, se le olvidan las cosas, deja las llaves colgadas a la puerta, ya es una sospecha, sin embargo no se puede decir que ya es una demencia, porque tocaría mirar si son procesos solamente atencionales o es por un estado emocional que está pasando, y desde ahí se podría explicar estos fallos atencionales. De lo contrario, también está muy relacionado con las habilidades sociales. Cuando una persona está iniciando una demencia, generalmente se vuelve más retraída, la comunicación va perdiendo sentido, cosas que le llamaban antes la atención ya no le gusta hacerlo. Entonces todos estos son factores que nos indican que hay que hacer algo de inmediato por esta persona.
Bueno, entonces podemos entender esto como algunas señales de alerta, ¿cierto? ¿Qué otras señales de alerta podemos encontrar?
Bueno, aquí las señales de alerta, entonces ahí sí ya retomaría la pregunta anterior donde me decía que de qué manera se podía establecer el diagnóstico. Entonces, desde neuropsicología existen diversas pruebas de acuerdo a la persona, a la edad y a su condición educativa, donde a través de las mismas se puede ir haciendo una impresión diagnóstica. Eso depende también del tipo de demencia. Demencias no es solamente una de las más conocidas, es la enfermedad o la demencia tipo Alzheimer. Sin embargo, hay otras demencias como son la enfermedad la demencia de Lewy, la enfermedad de Pig, demencia de Pig, demencia que está asociada también con el problema de Parkinson, la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad de característica motora, pero que muchos pacientes la desarrollan también asociada a un problema de demencia. Está también las demencias cerebrovasculares, donde las características son diferentes, por ejemplo, a una enfermedad de Alzheimer, y está la demencia frontotemporal. Por ejemplo, en la demencia frontotemporal, una de las características que se pueden observar es el comportamiento. No hay un control inhibitorio, se pierde la capacidad para tomar decisiones, para solucionar problemas, para hacer juicios apropiados y para saber distinguir el comportamiento que se ha de tener en cada uno de los escenarios de la vida.
Bueno, ¿qué es lo primero que se afecta cuando una persona tiene una demencia?
Entonces, en esta ocasión hablemos específicamente de la enfermedad de Alzheimer. Esta demencia está caracterizada donde lo primero que pierde el individuo es la memoria episódica, es decir, aquella memoria anecdótica de los recuerdos se empiezan a perder, y eso llama la atención, porque generalmente el adulto mayor dice: yo me acuerdo cuando era niño, yo me acuerdo de mis juguetes, de todo ese componente emocional, pero cuando empezamos a notar que ya ni siquiera de esas cosas se acuerda, pues es un llamado de atención. Otra característica importante es la incapacidad para fijar nueva información, es decir, esos aprendizajes nuevos que vamos haciendo en el día a día ya no se pueden fijar. Esto quiere decir que ayer aprendió una dirección o aprendió alguna noticia en la televisión, pero hoy ya no es capaz de reproducirla. Otra característica es la alteración semántica. Cuando hablamos de alteración semántica, estamos hablando de conceptualización. Entonces, también está asociada a una anomia, donde el paciente quiere nombrar las cosas, sabe para qué sirven, pero no le viene la palabra y no la puede expresar. Y cuando hablamos de alteración semántica, estamos hablando de que olvida el para qué son determinados objetos, determinadas cosas. Seguimos también con que estas personas empiezan a presentar un discurso incoherente, es decir, no le entendemos, vemos a la persona desorientada en espacio, en tiempo y a veces en persona, sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad. El reconocimiento visual también se altera, los objetos no son llamados exactamente por su nombre y hay un cambio importante en las funciones ejecutivas. Aquí hay un componente similar a la enfermedad a la demencia frontotemporal, donde también las funciones ejecutivas se ven comprometidas. Como lo decía hace un momento, toma de decisiones, solución de problemas, discernimiento para saber qué es lo correcto, qué es lo incorrecto.
¿Podemos hablar de diferentes niveles de la enfermedad o grados de profundidad?
Sí, generalmente se clasifica en leve, moderado y severo, donde el leve, la persona aún es funcional, olvida cosas, olvida cómo se llaman diferentes objetos, incluso olvida su funcionalidad, pero es algo esporádico porque la persona vuelve a retomar y vuelve a quedar ubicada. Una fase moderada es aquella donde ya el compromiso desde lo instrumental, desde el cuidado de sí mismo se ve más comprometido, y pasamos a la etapa severa, donde definitivamente el comportamiento, la parte autónoma de la persona ya está completamente anulada y esta depende en absoluto de sus familiares.
Bueno, pues uno escucha también de casos de que bueno, que ya no reconoce a algunas personas o no reconoce a los nietos, que de pronto confunde el nieto con un hijo. ¿Esto en qué grado de la enfermedad suele suceder?
Esto se presenta generalmente en la primera fase, donde incluso el mismo paciente va presentando quejas que llamamos quejas subjetivas de memoria, donde él es el primero en darse cuenta en que ya no recuerda las cosas, e incluso se molesta porque, como les decía, también se altera el comportamiento. Entonces él mismo empieza a decir: ay, a mí todo se me olvida, esta memoria ya no me sirve. Cuando llegan los nietos, al uno llama con el nombre del otro, y todo esto genera irritabilidad en la persona. Entonces es propio de la primera fase.
Bueno, vamos a una pausa institucional y regresamos con este importante tema.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Siguiendo con el tema, ¿cuáles serían las principales causas para que se presente una demencia?
Dentro de las causas, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, encontramos el factor genético. En Medellín se ha realizado un estudio muy interesante de una familia donde la mayoría de sus miembros han presentado esta enfermedad. Y ellos han querido colaborar para hacer un proceso de investigación donde, si bien saben que no es posible de pronto que ellos logren ser beneficiarios de un posible medicamento que les ayude, sin embargo lo hacen con el ánimo de ayudar a otras personas que puedan presentar este tipo de enfermedad. Son cuando hay algún tipo de mutación genética, es lo que da origen a esta demencia.
Bueno, las demencias son de inicio tardío. ¿En qué etapa del desarrollo se pueden presentar?
Lo más común es que se presenten en la edad adulta, el adulto joven, está entre el adulto joven y el adulto mayor. Generalmente a partir de los 40 años ya se pueden empezar a manifestar los primeros síntomas, las primeras alteraciones en cuanto a la memoria, en cuanto a la parte episódica del individuo y también en su parte comportamental. Aquí también hay un elemento que vendría a ser una causa, y es el tipo de alimentación y el nivel educativo en el que ha estado la persona. Esto no quiere decir que una persona que no tiene educación entonces va a tener demencia, no, solo que favorece o que hace que este proceso sea algo más lento en relación a una persona que nunca ha tenido o que su parte mental, su parte cognitiva no está en entrenamiento o en estimulación continua. Lo que quiere decir es que se invita también a que continuamente se estén haciendo diversos ejercicios, con el ánimo que si alguna persona llega eventualmente a presentar esta enfermedad, las manifestaciones sean lo más posible lejanas en el tiempo, de tal suerte que el tiempo que viva con la misma no sea tan largo, dado que es una enfermedad realmente muy difícil de llevar tanto para el paciente como para los familiares.
¿De qué tipo de ejercicios estaríamos hablando? ¿Como leer, escribir, estar como buscando qué tipo de información o cómo?
Los ejercicios van en orden de una estimulación continua de las funciones superiores, por ejemplo, la lectura, el cálculo, la escritura, los diferentes juegos, el sudoku, por ejemplo. Sin embargo, algo que llama la atención fue que en agosto hubo un congreso de neurología donde determinan que definitivamente este tipo de estimulación solo sirve en la medida en que, como lo decía hace un momento, posterga las manifestaciones y posterga un poco el deterioro, pero no como una parte de rehabilitación en sí misma. Lo que ellos sí decían, y me gustaría compartirlo con ustedes, es el ejercicio, la buena alimentación, y hablaban también del vino rojo, tomarlo 3 veces a la semana, que es lo que en ese momento ha demostrado que favorece mejor estos procesos de, por lo menos, mantener a la persona que ya ha desarrollado esta enfermedad, mantenerla en un nivel, ¿cómo se diría?, constante, que estable, digamos así.
Bueno, en cuanto al tratamiento que para las demencias, ¿qué podemos hablar? Sé que, pues, dependiendo de la demencia que se esté presentando, pues el tratamiento varía, pero, pues, más o menos, ¿cuál sería el tratamiento?
Bueno, en esa parte no soy muy experta porque eso ya le compete directamente al neurólogo, que es la persona que está en la potestad de prescribir. Entonces, ahí como tratamiento básicamente lo que yo les diría es acudan al médico, lleven a sus familiares, a sus padres, a sus familiares mayores, llévenlos en el momento en que ustedes perciban que hay algo que está funcionando fuera de lo normal.
Particularmente para el Alzheimer, ¿qué estrategias se pueden utilizar como de alguna manera terapéuticas a partir de la psicología o de la neuropsicología?
Lo que nosotros trabajamos es, por lo menos en el proceso de memoria, se puede trabajar con diferentes imágenes. Para mirar, en principio, pues partimos de una evaluación y de acuerdo a esa línea de base que encontremos, pues se establece el plan de rehabilitación. Pero supongamos que la persona no está tan comprometida, la idea es mantenerla activa con las fotos de su familia, por ejemplo, invitándola a que mantenga la información, a que esté recordando el nombre de estas personas, y una de las herramientas básicas pues son lo que llamamos el álbum familiar. Eso por una parte. Por otra parte, también se busca hacer ensayos de memoria donde se le puede presentar a la persona nombres de personas, de animales, de objetos, y después se le está pidiendo pues que las vuelva a evocar. También se le puede pedir, por ejemplo, que mire las noticias y que después nos cuente qué fue lo que escuchó o qué presentaron, y de esa manera lo mantenemos siempre activo. Pero también es muy importante el componente emocional y la habilidad para acompañar a esas personas, dado que se necesita un amor especial, una comprensión que le haga sentir al otro, pues, en medio de todo, tranquilo, en la medida en que las personas que lo acompañan, él no es un peso para sus familiares.
Vamos a una pausa musical y ya regresamos.
Más que tierra, eres cielo, campo nuestro. Si quieres enterarte de temas agroambientales en la voz de expertos, escucha Visión Agrovirtual, programa realizado por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para la radio UNAD Virtual. Nuestra cita es cada viernes a las 11:30 de la mañana. Visión Agroambiental, un espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales. Les esperamos.
En Salud Global, consejos y novedades.
Entonces, Patricia, ¿las demencias se pueden prevenir o no?
Pues de acuerdo a lo que veíamos antes, que una de las causas principales es de orden genético, desde ahí no hay nada que hacer, porque pues son mutaciones donde no se salen del control de la condición humana. Sin embargo, las investigaciones que están haciendo apuntan precisamente a cómo responder a esas mutaciones de tal manera que en el momento en que un individuo presente o empiece a manifestar dicha enfermedad, ya exista un medicamento que le pueda ayudar a contrarrestar dicha problemática.
Bueno, haciendo como algunas recomendaciones, mencionando algunas recomendaciones que pues a tener en cuenta, tanto pues las personas que en este momento empiezan a notar ciertas señales en sí mismos o para los familiares, ¿qué recomendaciones podríamos hacer?
En primer lugar, para los familiares, la recomendación importante es va en dos sentidos. Uno, como lo dije hace un momento, en el sentido emocional, en el sentido del afecto, de la aceptación, que es expresión del verdadero amor, ¿no? Y dos, en el sentido de conocimiento. Por eso es importante y por eso ofrecemos estos espacios para que no solamente los estudiantes de psicología, sino de todas las carreras, también ojalá lo pudieran escuchar y desde ahí tengan nuevos conocimientos que les permitan en un momento dado identificar estas señales, bien sea en su propia familia o en personas cercanas a su contexto social. Eso por una parte. En cuanto al paciente, pues hay también dos momentos, pienso yo. Uno, el momento donde se está bien, se cuenta con todas las facultades y donde de una u otra forma uno llega a darse cuenta que no está exento de esta enfermedad o de cualquier tipo de demencia. Y desde aquí la mejor invitación es a vivir cada día auténticamente, a vivirlo como se debe vivir, de tal manera que todos estos elementos, cuando llegue la situación de crisis, cuando llegue y cuando aún esté ese nivel de conciencia donde nos damos cuenta que de pronto vamos camino hacia un Alzheimer, podamos tener las fuerzas y los recursos internos para hacerle frente a esta problemática tan severa.
Bien, Patricia, un elemento que no hemos mencionado propiamente es en cuanto a la evaluación neuropsicológica, ¿qué estrategias o qué herramientas se utilizan normalmente?
Bueno, entonces, en principio hay lo que nosotros llamamos un tamizaje o hacemos un barrido. Una de las escalas por excelencia para hacer ese tamizaje es el Mini-Mental, donde miramos cada una de las funciones muy grosso modo. Una vez o de acuerdo a lo que encontremos en ese tamizaje, vemos la necesidad o no de ya aplicar unas pruebas más a profundidad, dentro de las cuales tenemos una que se llama escala de trastornos de memoria, hay otra que se llama escala de deterioro global de desarrollo y encontramos otras generalizadas, puede ser Deluria, donde revisamos todas las funciones, la memoria, la orientación, el lenguaje, las funciones ejecutivas y por supuesto la conducta o el comportamiento, para que la interpretación y la observación del paciente más la puntuación que nos está arrojando esta prueba nos pueda llevar a un diagnóstico más certero de lo que nosotros le vamos a decir a los familiares, dado que es un compromiso y una responsabilidad grande cuando nosotros le vamos a decir a un familiar su papá o su mamá está empezando a cursar con una demencia. Nosotros tenemos que estar seguros de lo que vamos a decir y para eso necesitamos distinguir, como lo dije al principio, muy bien, una demencia, por ejemplo, de una depresión o de un envejecimiento normal.
Bueno, en este sentido, en una demencia, pues principalmente se ven afectadas las funciones cognitivas y pues hay un deterioro pues considerable en este aspecto. Pero igualmente podemos hablar que se ve afectada la personalidad.
Sí, claro. Por ejemplo, hoy que hemos hecho un poco más de énfasis en el Alzheimer, cuando hablamos de cambio de comportamiento estamos hablando de la personalidad. El individuo ya no empieza a reconocerse ni lo empiezan a reconocer como aquella persona que era antes. Digamos que era paciente, que era cortés, que pedía el favor, que tenía niveles de tolerancia aceptables. Ya con el curso de la enfermedad, precisamente por eso es que es difícil, porque hay una irritabilidad exacerbada, hay un descontrol, no hay inhibición en algunos, incluso de acuerdo donde en la parte neuroanatómica esté más comprometida, la parte sexual se puede exacerbar también, o la parte de alimentación, son personas compulsivas que quieren comer o no quieren comer. Entonces, respondiendo en conclusión a la pregunta, sí, la personalidad se altera, se compromete de manera importante.
Bueno, Patricia, en este importante tema creo que nos ha sido muy útil y muy iluminador, no solamente para los estudiantes de psicología, sino para toda la comunidad unadista en general. Ninguno de nosotros está exento de llegar a sufrir una enfermedad como esta o que algún familiar nuestro igualmente la presente. Por eso, pues debemos estar atentos a todas las señales de alerta, igualmente pues tener una vida saludable, tratar de mantenernos activos mentalmente y estar continuamente también en como en tranquilidad y en buen, como en una comunión también con nuestros semejantes, ¿sí? Para que cuando llegue una enfermedad como esta, pues tener la suficiente fuerza y las capacidades para enfrentarla. De todos modos, pues se recomienda a todo el mundo, no solamente para en esta enfermedad, sino pues para tener una buena calidad de vida, tener momentos de, pues sí, de trabajo, de esforzarse también, también físicamente, hacer ejercicio, mentalmente, pero también es muy importante los momentos de descanso, de como de esparcimiento, para tener ese equilibrio en la vida. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos, Patricia, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de William Corso. Hasta pronto.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
¡Te Esto es RV, Radio UNAD Virtual.